tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
Efesios capítulo 3, versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Podemos estar en pie? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora y permita que los ángeles estén en nuestro medio. Que su Santo Espíritu pueda hablarnos y traernos palabra de vida para la vida eterna. Que todo cuanto hagamos en esta hora sea para la gloria de su nombre. Bendiga, Señor, a los presentes, pero también a aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo nos siguen a través de la radio o la televisión. Que ellos también reciban sus bendiciones. Y ahora, Dios, al estudiar su santo libro, prepárenos, habilítenos, capacítenos para comprenderlo. Quite de nuestra mente todo ruido. Enfóquenos, oh Dios, en su verdad. Y háblenos a través del predicador. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos la carta a los Efesios, descubrimos que toda la temática del libro es la unidad de la iglesia. Sería muy interesante alguna vez sentarnos y estudiar todo el contenido de esta carta, de este libro escrito por el apóstol Pablo. Pero en el capítulo número 3 hay una palabra que es clave. Si leemos Efesios capítulo número 3, versículo 1, mire cómo Pablo inicia el capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Allí aparece la palabra misterio. Pablo hablará ahora acerca de un misterio. Pablo definirá lo que es ese misterio. Es bueno saber que en la Biblia la palabra misterio significa algo que debe ser dado a conocer. Más aún, significa algo que puede ser conocido. Y aún más, algo que solamente conocen aquellos que se dedican a descubrirlo. Cuando usted estudia la revelación del amor de Dios, solamente conocen el amor de Dios los que han estudiado el amor de Dios. El amor de Dios no es algo que usted deduce. El amor de Dios es algo que usted necesita estudiar. Por eso, el misterio de la salvación, el misterio del Evangelio, tiene que ser estudiado para ser conocido. Y de hecho, San Mateo capítulo 13, versículo 11, miren lo que decía Jesús. Se hace imprescindible estudiar esto primero para comprender la grandeza y la belleza de lo que viene después en relación al hombre interior. San Mateo capítulo 13, versículo 11 dice: Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber, ¿qué cosa dice? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hay una serie que desarrollamos hace algunos años en una universidad en Perú, la Universidad Unión de Perú. No sé si hay algún peruano aquí esta noche. ¿O usted es peruano? Muy bien. En esa universidad presentamos una serie que se llama El Misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. Si usted quiere copia de esa serie, la puede tener gratis. Solo entra a la página lavozdelconsolador.com y ahí la puede copiar gratis, no tiene que pagar por eso. Hay aproximadamente lavozdelconsolador.com. Ahí hay como 12 o 14 sermones donde se desarrolla toda la serie. Hoy no tenemos tiempo para desarrollar toda la serie, pero sí por lo menos para hacer una aproximación al significado de la palabra misterio. Misterio, repetimos, es algo que debe ser dado a conocer. Y es algo que se puede conocer. Por eso Cristo le dice a los discípulos, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Y cuando estudien la serie van a ver que hay muchos misterios distintos que tienen que ser dados a conocer. De esa forma o de esta manera, podemos comenzar a entender que solamente puede ser conocido lo que es el trabajo del Espíritu Santo en el hombre interior por aquellos que se dedican a estudiarlo. No es algo que usted descubre por usted mismo. Tiene que estudiarlo, tiene que investigarlo. Y en el capítulo número 3 del libro de Efesios, el apóstol Pablo está diciendo, este misterio que le estoy refiriendo consiste en lo que les voy a explicar. Y se hace glorioso entrar al conocimiento de ese misterio. ¿Por qué misterio? Porque usted debe descubrir que tiene un hombre interior. ¿Por qué misterio? Porque debe saber que ese hombre interior es la clave, es el dispositivo, es el recurso que Dios tiene para que el Espíritu Santo venga a su vida y haga en usted lo que Dios quiere hacer. Y debe conocer en qué consiste, y debe saber qué cosa es, y también debería entender cómo trabaja el Espíritu Santo a nivel del hombre interior. Miren el versículo 16 del capítulo 3 de Efesios. Efesios 3:16, en una oración que hace Pablo, y lo dice el versículo 14, en esa oración él va a rogar a Dios, ¿para qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y añade más, incluye a Cristo Jesús e incluye al Padre, pero ya veremos eso más adelante. Sigamos un poquito con la palabra misterio y entendamos un poquito más el valor de este misterio. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan trascendente? Efesios capítulo 3, leamos los versículos 3 al 7 y abra los ojos. Pablo explica que por revelación fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual, ¿qué dice él? Podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Se puede conocer el misterio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dice el versículo siguiente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, ¿qué cosa? Es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Ya se dio a conocer. ¿Cómo es posible que los cristianos no lo sepan si hace tiempo que se dio a conocer? Es imprescindible conocerlo. Es urgente conocerlo. ¿Por qué? Ok, una pregunta. Oigan, ¿le parece bien si vamos un poquito al fondo del negocio? A mí me gusta que ustedes son valientes, aunque nos ahoguemos allá abajo, ¿verdad? Por ejemplo, mire lo que dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2. Dejemos allí aquello para que vean la profundidad de esto y hasta dónde esto llega. Primera de Corintios capítulo 2, vamos rapidito. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué cosa dice? Misterio. En misterio. ¿Y qué sigue diciendo? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué dice? Gloria. Para nuestra gloria. Pregunto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, número uno, ¿la palabra desnudez significaba inocencia? Sí, señor. ¿Significaba pureza? Sí, señor. ¿Significaba gloria? Sí, señor. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios no cambió su plan. El hombre y la mujer siguen siendo creados para la gloria de Dios. Dios comprometió todo su poder, toda su persona, todo lo que tiene, para que el hombre y la mujer reflejen su gloria. Alabado es el nombre de Dios. Y ahora lo demuestra aquí. Ponga mucha atención a lo que dice la Biblia. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, dice Pablo, como está escrito, ¿qué cosa? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Qué dice ahora? Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. ¿Pero esas cosas son para cuando Cristo venga? No. ¿Son para el futuro? No. ¿Son para el cielo? No. ¿Son para ahora? ¿Qué le pasa a este pastor? Versículo siguiente, versículo 9. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la mente humana, ya Dios las reveló. La gente no la ha estudiado, no la ha aprendido. El problema no es de Dios, el problema es nuestro. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es un misterio porque usted tiene que estudiarlo. Es un misterio porque tiene que aprenderlo. Es un misterio porque tiene que dedicarse a saber esas cosas. Pregunto, ¿dice el versículo 10 que lo reveló o no lo reveló? ¿Qué fue lo que reveló? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el pensamiento humano. Ya Dios se las reveló por su Espíritu. ¿Por qué no las sabemos? ¿Tiene sentido o no tiene sentido?
Sí.
A ver, ¿sí o no?
Sí.
¿Estamos leyendo la Biblia, sí o no?
Sí.
La pregunta del sí o no es ayudando a tu cerebro a enfocarse. Se hace más fácil cuando uno se enfoca. Lo que estamos leyendo, ¿lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia?
Sí.
¿La reveló o no la reveló?
Sí, la reveló.
Entonces esta semana la estamos estudiando. Las cosas que Dios ya reveló. Las cosas que la Biblia llama misterio. Lo que Pablo dice en Efesios, el misterio que me fue revelado. Para que sepan cuánto yo sé de ese misterio. Para que entiendan la revelación de ese misterio que a mí me revelaron para darlo a conocer a ustedes. Es lo que Pablo está diciendo. No sé a ustedes, pero a mí me gusta la Biblia. La Biblia es más de lo que nos han dicho. La Biblia es la palabra de Dios. Y de hecho, Satanás ha trabajado contra la Biblia de mil formas diferentes. Primero, trató de quemar todos los manuscritos en la época del Imperio Romano. Segundo, persiguieron hasta la muerte y la saciedad a todo lo que estaban haciendo Biblias. Tercero, acabaron con los cristianos y trataron de destruir la Biblia por todo medio posible y no pudieron. Pero últimamente, el diablo cambió la estrategia. Y utilizó a los mismos cristianos, a los eruditos bíblicos, para minar la palabra de Dios y la confianza de la gente en la palabra de Dios. Con la famosa alta crítica, o la famosa crítica bíblica. Al punto que muchísimos eruditos bíblicos ya no creen en el poder sobrenatural de la Biblia. ¡Qué barbaridad, ¡Qué barbaridad! Ahora ven la Biblia como solo un libro de texto, como un libro literario, como otro libro común y corriente. Eso es vergonzoso. Mi pregunta, ¿está hablando aquí de cosas ocultas en la Biblia, sí o no? ¿Habla de sabiduría oculta? ¿Lo dice o no lo dice? Ok, ¿podemos seguir? Versículo número 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Sabe el Espíritu de Dios las cosas de Dios? Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, dijo, aún hay muchas cosas que les quiero decir, pero ahora no la podéis llevar. Pero cuando el Espíritu Santo venga, Él les guiará. Dijo, cuando el Espíritu de verdad venga, Él les guiará a toda verdad. Tomará de lo mío y le dará a conocer. Cristo prometió que el Espíritu Santo enseñaría cosas que Él no pudo enseñar. ¿Y cuándo la vamos a aprender? Si ya el Espíritu Santo vino. ¿No se dan cuenta que años van y años vienen y siempre el mismo cuento, los mismos sermoncitos, la misma cosa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Siglos van, siglos vienen. Y la palabra clave, la palabra arrepentimiento, ni siquiera la han tomado en cuenta. Es más, la mayoría de la gente no sabe que el arrepentimiento es un regalo de Dios, que el arrepentimiento es un don de Dios, que el arrepentimiento es una dádiva de Dios. Y muchos no saben que el arrepentimiento no es porque usted sea bueno o sea malo, ni siquiera porque usted sea obediente. Romanos capítulo 2, versículo 4. Mire qué cosa linda. Señores, yo no estoy enojado, lo que estoy es nervioso. Sí, porque esto es serio. Esto no es juego. ¿O es juego esto? Romanos 2, 4. Dice la Biblia, un versículo tan profundo que hace años que estoy tratando de entenderlo y le soy honesto, todavía no lo entiendo. Mire lo que dice el versículo 4, a ver si usted lo entiende mejor. O menosprecias las riquezas, ¿de qué dice? De su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Y qué sigue diciendo? Ignorando que su benignidad te guía, ¿a qué cosa?
Es la benignidad de Dios que nos hace arrepentidos. Es la bondad de Dios, es el amor de Dios, es la grandeza de la bondad y la gracia divina. No es nada que uno pueda hacer. No es ni siquiera la ley de Dios, es su amor. Lo que toca los corazones, lo que cambia las vidas de la gente, es la benignidad de Dios que tiene que mostrarse en la vida de los que se llaman cristianos. La gente no se arrepiente a una doctrina o por una doctrina. El arrepentimiento es un cambio en los patrones mentales. Es un cambio de los esquemas de la vida. Es un cambio y transformación de la mente humana. Haciendo que el hombre carnal y caído se convierta en un hombre espiritual que da gloria a Dios. Eso lo hace el Espíritu de Dios a nivel del hombre interior por la benignidad de Dios. Los humanos deberían ver en nosotros esa belleza de Dios y notar en nosotros que somos partícipes, como dice Pedro, de la naturaleza divina. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido?
Sí.
Es la benignidad de Dios lo que produce arrepentimiento en la gente. Si la gente viera en nosotros reflejado el carácter del cielo, tiempo ha que se hubieran entregado a Cristo Jesús. La gente nos está mirando para ver qué espíritu nos guía, qué espíritu nos mueve. A veces no hay ni que hablar. Solamente preséntate allí y el Espíritu hará el trabajo. En estos días estábamos en una tienda de teléfono. Había que cambiar el teléfono de mi esposa y de mis hijos. Y estábamos solo allí bregando con los teléfonos. Y llegó un señor con su esposa, su hija, el nieto y otra persona más. Y mientras estábamos allí mirando que qué teléfono, que siete teléfonos, que siete. ¿Sabe cómo son los hijos con el asunto de los teléfonos? Que si es tal teléfono, que si cuál teléfono. Y yo, qué barbaridad. Estoy esperando el asunto de los teléfonos. Me dice un señor, oiga, y lo miro y le digo, dígame. A mí me fascina cuando la paloma le disparan a la escopeta. Sí, me encanta porque yo siempre tengo mi escopeta lista para disparar. Pero hay palomas que vienen a dispararle, tirándole piedrecita a la escopeta. ¿Qué no me tira? Y yo con mi escopeta lista, ahí mismo le disparo. Me dice, ustedes son cristianos, ¿verdad? Y digo, ay, pero mira esto. Y le digo, sí, claro que sí. Y le dice a la esposa, yo te lo dije, yo sabía que ellos eran cristianos, se nota, eso se ve. Y me meto a la conversación, porque imagínense, si te mete a mi música, vamos a bailar juntos ahora. Y entré al tipo y le digo, ¿y cómo te se dio cuenta? Yo lo que ando, si tú quieres te doy, vamos a entrarle. Y empezó a decir, la esposa, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y le dije, sí, nosotros somos cristianos, somos una familia de cinco. Tenemos dos hijos en la universidad, ella es la más pequeña, aquí está mi esposa, encantado de conocerlo, ta, ta, ta. ¿A qué no me dicen qué hice de una vez? Andaba con unos estuches de conoces a yo en el carro. Y le dije, yo soy pastor en la iglesia tal. Ah, sí. Sí, uy, ven y me da un abrazo y bendito sea Dios. Mire cómo nos dimos cuenta. Digo, no, pero espérese, lo suyo viene ahora. Me voy al carro, compadre. Ya vengo con un estuche con 12 sermones. Le dije, esto es lo que Dios quiere que yo le entregue. Y él no lo podía creer. Para mí, sí. ¿Y usted qué predica aquí? A su orden. Bueno, espere, le vamos a aclarar. Yo predico en español. Es una traducción al inglés. Oh, bendito sea Dios. Entonces me abraza la señora, me abraza. ¿Y cuánto es? Digo, no, 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 no. Ahí dice mi nombre y con lo que tiene mi nombre no se vende. Eso es un regalo para usted. Y se le salieron las lágrimas, comenzó a llorar. ¿Te está mirando la gente? ¿Te está mirando la gente? ¿Te está mirando la gente?
Sí.
¿Y qué es lo que está viendo en ti?
Carácter.
Que puedan ver el carácter de Jesús en tu vida. Y ellos se entregarán al Señor. Oigan, ¿le parece bien si seguimos un poquito más con el asunto del misterio?
Sí.
¿Le gustan a ustedes las películas de misterio? Mejor sigamos con el misterio de la Biblia, ¿no? Efesios capítulo 3. Volvamos a Efesios capítulo 3. Yo no creo que el tiempo nos dé de ninguna manera, pero bueno, bendito sea Dios. Por lo menos estamos aquí. Efesios capítulo número 3. Dice el versículo número 5. Misterio que en otras generaciones, ¿qué cosa?
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿No fue lo que leímos en 1 Corintios capítulo 2? ¿Quién reveló esa sabiduría oculta? El Espíritu Santo. ¿Por qué la reveló? Porque sabe todo. Y ahora sigue diciendo el versículo número 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? Que todos los seres humanos tienen acceso a la salvación. Que el Espíritu de Dios quiere alcanzar a todos los seres humanos para que se salven. Y dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, ¿qué cosa? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué cosa es el misterio? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Qué cosa linda! Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pero eso es grande. Lo más grande viene ahora. Versículo 10. Increíble cómo Dios lo escogió a usted para hacer algo tan maravilloso. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué cosa? Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Quiénes tienen que dar a conocer el misterio? Nosotros. ¿Con palabras? No. ¿Con un estilo de vida? ¿Por doctrinas? No. ¿Por un ejemplo vivido? La gente creerá lo que tú eres, no lo que tú dices. ¿Cierto o falso? ¿Dice o no dice el versículo 10? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces nuestra vida se está proyectando a todo el universo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Quiénes quieren saber este misterio? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Oiga, pastor, pero esto es un asunto profundo. Claro que sí, mi negro. Primera de Pedro capítulo 1, 10 al 12. Dice el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Inquirieron, ¿y qué más? Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Primera de Pedro 1:10. Ahora leo versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿No se han dado cuenta que el Espíritu Santo es la persona central de todo esto? A ver, ¿se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Quién reveló las cosas que ojo no habían oído yo ni han subido al corazón humano? El Espíritu Santo. ¿Quién escudriña lo profundo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién fortalece con poder el hombre interior? El Espíritu Santo. ¿Quién es la pieza clave? El Espíritu Santo. ¿A quién envió el Señor Jesús para revelar estas cosas? Al Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Quién es el eje de todo esto? El Espíritu Santo. ¿Quién está diciendo aquí que hace el trabajo? Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quiénes? Los ángeles. ¿Es importante lo que estamos estudiando, sí o no?
Sí.
Es tan importante que el Espíritu Santo vino del cielo a la tierra para darlo a conocer. La revelación de las inescrutables riquezas de Cristo. La revelación del misterio. La revelación del Evangelio de salvación. Volvamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 16. Pienso que ahora sí estamos listos para poder entrar en el tema de esta noche. Porque todo eso es preparando el ambiente. Miren por qué, analicen ahora, ahora van a ver por qué. Si hubiéramos leído estos versículos desde el principio, no hubieran tenido tanto sentido como lo tienen ahora. Efesios 3, 14 al 16. Versículo 14. Por esta causa, por el conocimiento del misterio, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Están interesados en el cielo de conocer el misterio, sí o no? Sí, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Están interesados los seres humanos en conocer el misterio, sí o no? Claro que sí, hay que revelarle el misterio, el conocimiento del Evangelio de salvación. Y ahora dice el apóstol Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecido con poder en el hombre interior. Recuerde que estamos trabajando con el hombre interior. Y antes de detallar más el hombre interior, queremos dejar bien claro que Pablo está hablando acerca del misterio de la salvación. Vayamos un ratito por el libro de Efesios y veamos algunos detalles que son interesantes. Capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo, ¿qué dice ahora? ¿Teniendo qué cosa? Teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, lleno de tinieblas. ¿Y qué dice? Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué está diciendo Pablo? No caigan otra vez como en la vida pasada. Ahora que están conociendo el misterio, ahora que están conociendo el Evangelio de salvación, ahora que se están acercando a Dios, ahora que el Espíritu Santo les está hablando, no vuelvan atrás. Sigan adelante en el conocimiento del misterio, sigan avanzando en el conocimiento de Dios. Que su mente no vuelva atrás, que su mente no se confunda otra vez, que su mente no se llene de tinieblas de nuevo. Sigan la luz. Y miren los detalles que Él da. Yo doy gloria a Dios. Dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice Pablo? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra carne. ¿Y qué dice? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Si ustedes conocieran el misterio, si conocieran el evangelio de salvación, si aceptaran que el Espíritu trabaje en su hombre interior, su vida sería completamente cambiada. El hombre viejo quedaría detrás y comenzaría en una vida nueva para la gloria de Dios. Para empezar ese hombre nuevo, necesitamos que el Espíritu trabaje en el hombre interior. No hay manera de ser una nueva persona si no hay una conversión. Y no hay forma de conversión si el Espíritu no te cambia. Y la única manera que el Espíritu lo hace es trabajando en tu hombre interior. Aquí me detengo. ¿Le gustaría a usted que el Espíritu lo hiciera? ¿Lo hizo con los apóstoles? ¿Cómo era Pedro? ¿Cambió el Espíritu a Pedro? ¿Cómo era Juan? ¿Cómo era Santiago? ¿Cómo le llamaban? Le llamaban Boanerges, hijos del trueno. Lo curioso es que hijo del trueno era una expresión pagana. El dios del trueno es Thor, el dios de la destrucción. Si le llamaban hijo del trueno es porque eran iracundos, rabiosos, furiosos y peleadores. Al punto, eran tan hijo del trueno por no decir... Déjame ver cómo digo esto. ¿Quién es el único que quiere destruir? ¿Quién es el único que quiere matar? ¿Quién es el único que quiere acabar con las cosas y la gente? ¿Recuerdan cuando rechazaron a Jesús en Samaria? ¿Quiénes le propusieron a Jesús? Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y lo queme a todos? ¿No fueron los hermanos Santiago y Juan? ¿Y qué le respondió Jesús? Ustedes no saben del espíritu que ustedes son. Yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Pero vamos a ser honestos esta noche. ¿No aparece algún Juan por aquí? ¿O alguna Juanita? Sí o no. Vamos a ser honestos, tenemos que ser honestos alguna vez en la vida, ¿sí o no?
Sí.
Sin embargo, bendito y alabado sea Dios, Juan aceptó que el Espíritu cambiara su vida. Hay un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Hay un capítulo que se llama Transformados por su Gracia. Ese capítulo habla de Juan. Juan fue tan cambiado, fue tan transformado, que se le llamó Maestro de Santidad. ¿Cómo se le llamó?
Maestro de Santidad.
Maestro de Santidad. Juan se consagró tanto a Dios, Juan fue tan lleno del Espíritu Santo, que escribió 5 libros en el Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Mi pregunta, ¿fue cambiado o no fue cambiado? Cuando usted permita que el Espíritu lo haga, cuando usted deje que el Espíritu gobierne en su vida, cuando usted deje que trabaje en sombra interior, la vida suya será distinta. ¿Cómo es posible que seamos cristianos de la misma forma, de la misma manera, todo el tiempo? Es una falta de respeto a Dios. Es imposible ser cambiado por el Espíritu y ser la misma persona. Imposible. Todo hombre o mujer que es tocado por el Espíritu, su vida cambia y cambia la vida de los que le rodean también. ¿Sí o no?
Sí.
Evalúa tu vida cristiana. Mira la gente que te rodea, tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿Cómo tu vida está afectando a los que te rodean? ¿Cuántos se están acercando a Dios? ¿Cuánto interés o empeño están poniendo en las cosas de Dios? Si no se interesan en las cosas de Dios, si no se empeñan en Dios, si no reflejan el carácter de Dios, ¿qué está pasando con la vida tuya? Es imposible estar lleno de luz y que el que te rodee siga en tinieblas. Imposible. Imposible estar en la luz y estar en tinieblas. O te va o te quita. Qué maravilloso un papá lleno del Espíritu. Una mamá llena del Espíritu. Y unos hijos llenos del Espíritu de Dios. Qué familia bendecida en un mundo lleno de tinieblas, ¿sí o no?
Sí.
El mundo necesita eso. El mundo exige eso. La gente no se quiere perder. El problema es que no encuentra a quien le señale el camino. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así?
Sí.
Lo interesante es, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanos, que los primeros que se están perdiendo son nuestros familiares y nuestros amigos y vecinos. Porque tal vez nuestra vida no está reflejando esa luz que debería ser reflejada. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? Entonces, esta semana necesitamos tomar decisiones. Necesitamos hacer decisiones fuertes para que el Espíritu nos guíe y nos utilice en esta dirección. Capítulo 4, versículo 30, Efesios. ¿Cómo dice el versículo 30? Y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristar? No llenen de tristeza, pero es más que tristeza. No ofendan al Espíritu de Dios. Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que el Espíritu Santo nos indica y nos dice cosas que no deberíamos hacer? Que no quisiéramos hacer, que no deberíamos y como quiera caemos en eso. ¿Verdad que el Espíritu Santo a veces nos señala situaciones en nuestra propia vida? Que quiere que saquemos los pies de ahí, que quiere que salgamos de esa situación. Insistimos en quedarnos ahí. Mira lo que dice Romanos 8:26. Romanos 8:26. Yo espero, hermanos queridos, que por la gracia de Dios, estas palabras de Dios estén cayendo en el centro de su corazón. Dice el versículo 26. Y de igual manera, ¿cómo dice? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué dice? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Y qué dice ahora? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿De qué manera?
Con gemidos.
¿Con gemidos cómo? Indecibles. ¿Cuántas veces el Espíritu no quiso evitarte problemas que ahora te están hundiendo la vida? ¿Cuántas veces no te rogó? No, no, no. Y pututum. ¡Qué barbaridad! Y tantas historias que quisiera contarles, pero yo prefiero seguir con la Biblia. Las historias son maravillosas, pero me ahogo si no sigo poniendo los pasajes. ¿Son interesantes los pasajes de la Biblia?
Sí.
Yo le decía, creo que a Miguel o a Lester, no sé, que las cosas de Dios son interesantes. Y pudiéramos pensar que son caprichosas. Yo decía, pero, y le decía a mi Señor querido, ¿por qué usted quiso presentar esta serie en este lugar?
entonces me dice, porque en este lugar aquí quiero que se presente. Ahora le hago una pregunta. ¿Vale la pena estudiar esto o no vale la pena? ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? ¡Wow! Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Que el Espíritu de Dios gima con gemidos indecibles. ¿Qué significa gemidos indecibles? ¿Qué es indecibles? No se pueden describir. ¿Cómo se describe? Escuche bien. ¿Cómo me explica usted a mí que el Todopoderoso Espíritu Santo trate con un pequeñito corazón humano, con una diminuta mente humana, y esa mente humana se resista a todo el poder del Espíritu de Dios, y que al final la mente humana haga lo que le da la gana, aunque se vaya a hacer pedazos? ¿Qué pasa con el Espíritu? Gime con gemidos indecibles, porque todo su poder no fue capaz de ayudar a ese que no se dejó ayudar. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Una historia. Total, el tiempo ya se acabó. Una historia. Miren, más que un sermón, no sé si se dan cuenta, es un grito lo que estoy haciendo en mi corazón. Si yo pudiera decirle todo lo que he podido recibir de Dios, tendríamos que amanecer aquí. Porque lo que está en juego no es una doctrina, queridos. No es un asunto de religión. Es asunto de tu salvación. Una niña llegó a la iglesia de Esmirna, en la ciudad de Santiago. Me dijo, ay, pastor. Digo, ¿qué te pasa, mi hija? Usted sabe que estoy recién bautizada, sí. Pero mi hermano me insiste en sacarme de la iglesia. Digo, ¿cómo? Sí. Dice que eso de Dios, que es un disparate, que bueno. Oiga, se me calentó la sangre. Digo, pero qué barbaridad, ¿eh? Una niña como de 14, 15 años. Dije, mira, ora por tu hermano porque está jugando con fuego. Y un día le dije, ven acá, mi negra, ¿tú quieres que tu hermano se salve? Me dice, sí, como sea, pastor, como sea. ¿Tú quieres mucho a tu hermano? Dice, mire, pastor, yo amo tanto a mi hermano que muchas veces he pensado en no venir a la iglesia. Digo, no, pero espérate un momento, así tampoco. Porque te pierdes, se pierde, y te pierdes tú también. Digo, mira, vamos a orar por un muchacho ese, que Dios lo arregle. De alguna forma Dios lo va a arreglar. Y le vamos a orar para que a mí me toque ir a predicarle. Pastor, él no lo va a aceptar. No te preocupes, Jehová sabe cómo lo va a hacer. Vamos a orar por un muchacho ese. Pasaron unos meses, compadre, y un día viene la niña llorando y riéndose. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo venía?
Llorando y riéndose.
Llorando, pero llorando de verdad, y riéndose. Y me dice, pastora, que usted no lo va a creer. Digo, ¿qué cosa, mi hija? Mi hermano le mandó a decir que si usted puede ir a la casa. Digo, tú estás relajando. Me dice, no, en serio, pastor. Digo, ¿tú estás segura? Sí. Y yo veo que la lágrima le corre. Digo, ven acá, tú te estás poniendo loca, tú te estás riendo y estás llorando. Dice, yo estoy riéndome porque se está cumpliendo lo que usted me había dicho. Y estoy llorando porque mi hermano está enfermo. Digo, bueno, pues si está enfermo se va a sanar. Dice, no, de esta no se sana la gente. Digo, que no. Dice, no. ¿Y qué es lo que le pasa? Tiene el SIDA. Digo, ¿qué tiene qué? El SIDA. Y entonces me dijo, ay, manita, ¿tú crees que el pastor se atrevería a venir aquí para hablarme de Dios? Yo negaba a Dios y decía que no creía en Dios ni nada. Pero al ver la muerte tan cerca, yo quiero arreglar mis cosas con Dios. Digo, no, yo voy. En esos tiempos, ustedes saben que cuando comenzó el asunto de la fiebre del SIDA y la mojiganga del SIDA, compadre, había 60,000 opiniones. Que si te le acerca, que si respira, que si qué sé yo qué. Uy, y daba un terror. Cuando llegamos a la casa de este muchacho, en la sala, era una casa con una sala muy grande. Fue un fenómeno tan curioso que el pobre infeliz estaba sentado en una silla allá en una esquina. Y todo el mundo estaba sentado para acá. Como quien dice, mantente allá como si fuera una lepra. Y yo llego ingenuo, que sabía yo de SIDA ni de nada. Yo nada más había oído por la noticia que el SIDA, yo no tenía idea que era eso. Digo, bueno, señor, yo ando predicando el evangelio, si usted no es capaz de cuidarme, pues. Y llego a la casa y viene el papá y la mamá llorando, me abrazan como si se hubiera muerto. Y el tipo ahí, ustedes saben que a lo que le da esa cosa se pone raro, una fiebre altísima y muchas cosas raras. Y viene todo el mundo saludándome, yo ando buscando dónde está el tipo. Me dice mi hermana, mire, está allá. Jesús, lo tenían como ponte para allá.
Y digo, no había silla al lado de él ni nada. Y entonces me dice la mamá, venga, siéntese, háblele desde aquí. Digo, ¿desde dónde? Dice, desde aquí. Digo, no, no, présteme la silla. Y cuando ese muchacho ve que yo atravesé toda la sala para ir a sentarme al lado de él, se puso nervioso. Puse mi silla al lado, le pasé la mano, tenía como miedo de darme la mano. Le digo, ¿usted no me quiere saludar? Dice, sí, pero es que, digo, salúdeme. Me dio la mano y cuando yo agarré esa mano parecía un carbón encendido, caliente. Lo saludé, me senté y lo primero que me dijo fue, pastor, yo quiero pedirle perdón. Yo estaba intentando sacar a mi hermanita de la iglesia y le estaba criticando que no, que era una tontería creer en Dios. Pero ahora mire, yo tengo el SIDA y me dicen que yo no voy a durar mucho tiempo, que me voy a morir. Pastor, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para arreglar la vida con Dios? Y empezó a llorar. Pastor, yo puedo contarle a usted cómo fue que me pasó esto. Porque yo a nadie se lo he querido contar. Dije, no tiene que contármelo. Dice, no, no. Algunos reciben el SIDA por algún problema de transfusión de sangre o por alguna otra razón. Yo no. A mí yo lo conseguí por bandido, por vagabundo, por sinvergüenza. Y empezó a decir otras palabras que yo no voy a decir. Fue en la ciudad tal, detrás de una rubia. Y la rubia esa le ha puesto SIDA a tantos hombres porque dijo, ajá, me pegaron SIDA, pues voy a matar a todos los hombres que yo pueda. Y al día siguiente, después de mi poca vergüenza, me dejó una notita. La notita decía, bienvenido al mundo del SIDA. Dice, ahora me estoy muriendo por ser, yo no voy a decir que él dijo que por ser un perro, porque esa palabra suena fea, pero eso fue lo que dijo. ¿Qué yo puedo hacer, pastor? Dije, mira, mi hijo, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Cristo murió en la cruz para pagar tus pecados. El Espíritu encontró la forma de llegar a tu corazón. Antes tú eras un cabezón porque no quería entender las cosas de Dios. Pero ahora, gloria a Dios, que tiene la oportunidad de alcanzar la salvación. Y después que le hablé de la Biblia, le expliqué y todo, y oramos, estaba bien, bien compungido. Pa, viene y me pega un abrazo. Cuando me da el abrazo, se oyó por allá la gente. Sí, porque la suerte era que yo no sabía mucho lo que era el SIDA. Y bendito sea Dios, que yo ni tenía idea. Yo sabía que decían que era malo, pero que estaba recién empezando la fiebre esa. Y cuando yo llegué a mi casa, que yo le conté a mi familia que estaba bregando con un tipo con el SIDA, me miraron... ¿Y no te sientes nada raro? Digo, no, yo no tengo nada raro. Una pregunta para usted. ¿Puede Dios tocar los corazones? Sí. Miren, terminemos ese asunto porque ya todo se acabó. Pero la pregunta es, ¿verdad que usted tiene que hacer arreglo en su vida? ¿Verdad que tiene que hacer arreglo en su vida? ¿Verdad que usted no puede seguir viviendo esa vida sin sentido que está viviendo? Y estoy hablando para todos. Hay muchos que dicen, no, yo soy cristiano. Usted no es nada. ¿Qué es cristiano ni cristiano? Si en verdad fuéramos cristianos, nuestros hijos fueran diferentes. Nuestro matrimonio fuera distinto. Y hasta la gente que nos conoce tuvieran una actitud distinta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo primero que le dije a Jesús cuando llegué a la iglesia a los 19 años, que me bautizaron, llegué a los 18 y me bautizaron a los 19, le dije, mire, ser uno más de toda esta gente que está aquí, a mí no me venga con eso. Si usted es real, si usted existe de verdad, yo lo quiero conocer. Y le voy a entregar todo mi ser. Pero una cosa tiene que estar clara. Yo tengo que ver que usted está trabajando en las otras gente. Porque si está trabajando en mí y no trabajan los demás, esto no tiene sentido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No me diga a mí que Dios no le dijo algo esta noche. Yo quiero ver en pie a todos aquellos que Dios le haya dicho algo esta noche. Yo lo quiero en pie, por favor. Dejémonos de hipocresía, dejémonos de tontería. Pongámonos claros delante de Dios. Si el Espíritu Santo está trabajando en tu hombre interior, si el Espíritu Santo está trabajando en ti, si el Espíritu Santo está cambiando tu ser, si el Espíritu Santo por la benignidad de Dios te está transformando, está convirtiendo en una persona arrepentida, entonces, querido, querida, tú tienes que reflejar la belleza y la santidad y la grandeza de ese Espíritu de Dios que te está cambiando. Y de eso se trata. No más palabras. No más
cuestionamientos, no más conceptos. Necesitamos tener una experiencia real con un Dios real. Esta noche yo quiero orar con aquellos padres y madres que tienen hijos, que tienen nietos, y que ustedes saben, queridos y queridas, que hasta el día de hoy, hasta este momento de hoy, sus vidas no han sido lo que debe ser para que su persona, su carácter, usted refleje toda la luz que debe reflejar a sus hijos y nietos, para que entonces ellos se entreguen a Jesús. Si apareciera un valiente o una valiente, madre o padre, abuelo o abuela, que se atreva esta noche a reconocer que necesita que el Espíritu trabaje en su ser, venga al frente conmigo. A ver, al pasar al frente usted está diciendo, yo necesito que el Espíritu cambie mi vida, que el Espíritu transforme mi ser. Yo necesito ser una persona convertida y cambiada, para que el Espíritu me guíe y me use y refleje en mí la santidad y la belleza de Dios, y que motive a mis hijos y nietos en el conocimiento del misterio, el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, Señor, gracias por la oportunidad de estudiar su palabra en este lugar. Gracias, Señor, mil gracias, Dios eterno, por concedernos el alto honor y el santo privilegio de compartir estas verdades de la Biblia con estas ovejitas suyas, Señor. Gracias, Santísimo Dios, por haberlos traído y haberlas traído a este lugar para que juntos le adoremos. Señor y Dios, en una forma especial, como ministro del Evangelio, le pido sobre estos padres y madres, abuelos o abuelas, Padre Santo, unja sus vidas con su Santo Espíritu. Fortalézcales en su hombre interior para que sean transformados a su semejanza y la luz de su presencia brille en sus rostros y ellos sean una inspiración para sus hijos y nietos. Que en sus hogares, Señor, reine usted. Que en su corazón reine su Espíritu. Y que los ángeles puedan morar en sus familias. Que su testimonio sea tan limpio, tan puro, tan humilde y tan santo, que hagan, oh Dios, posible la inspiración de otros en el conocimiento de la verdad. Dios, en esta noche, en una forma especial, le ruego que su presencia bendita repose sobre ellos y que desde hoy en adelante el Espíritu Santo, Señor, por su benignidad, cambie sus patrones mentales, rompa sus esquemas falsos y le dé luz allá dentro de su ser para que empiecen una vida nueva que alabe y honre su nombre. Amén. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén, Señor. Amén. Amén.